información de servicio. Nos despedimos. Más noticias a las 8 en punto de la tarde en Casa de Herrero con Luis Herrero. Nosotros nos despedimos ya hasta mañana.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
Siete minutos nos pasan de las 7 de la tarde. Muy buenas tardes, amigos oyentes de E-Radio, desde el 97.1 en Palma de Mallorca, y bienvenidos un día más a este pequeño viaje a través del misterio, la realidad oculta. Hoy nos visita nuestro buen amigo Mario Ortega. Él es investigador, divulgador y también colaborador más o menos habitual en nuestro programa, y con él nos trasladaremos al año 1971 partiendo de una pregunta: ¿qué ocurrió en la base militar de Rosas, en Girona? A continuación entrevistamos a José Manuel García Bautista, periodista, investigador, con más de 30 libros publicados sobre temas del misterio. Hoy nos hablará de su último libro, Cádiz Misteriosa, publicado por Editorial Almuzara. En el control técnico, como siempre, Alejo Martí, dirige y presenta tu compañero de viaje, José María Ibáñez, y recuerda que la realidad oculta este mes de julio, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas.
Son mis ojos. A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos y no sabemos verla. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
¿Ya tienes planes para las vacaciones? Este verano Barcos Azules te lleva al paraíso sin salir de Mallorca. Ven al Port de Sóller en tren, tranvía o en tu propio transporte y embárcate en una experiencia mágica hasta la escondida Sequelobra. Disfruta del mar y saborea una de las mejores paellas de la isla en el restaurante Sequelobra. Un rincón privilegiado en plena Serra de Tramuntana, con unas vistas inigualables. Precios especiales para residentes. Consulta toda la información en www.barcosazules.com.
Hola. Hola. Por cierto, ya sé dónde puedes encontrar ese sofá de piel tan ideal para tu nuevo salón. Es Absolute Home. Tienen sofás de firmas italianas y alemanas, 100% confortables, 100% sofisticados, 100% tecnológicos y con un diseño y calidad exclusivos que no encontrarás en otra parte.
Oh, ¿y dónde has dicho que los puedo ver?
No te lo he dicho. Absolute. Apunta, apunta. Absolute Home. Canofre Serra 8, a 300 metros de IKEA Palma.
Me lo apunto.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving.
Blau Motors, tu Seat en Palma.
El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
10 minutos nos pasan de las 7 de la tarde. Hoy os proponemos, por ejemplo, un viaje en la máquina del tiempo, y nos podíamos trasladar hasta la noche del 25 de marzo de 1971. El escenario: las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, EVA 4, en Rosas, en Girona. Y en este traslado, o en este viaje, nos acompañará nuestro buen amigo Mario Ortega. Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos aguantando el calorcillo.
No, aquí también déjate ir. Mira, cuando me comentaste, Mario, el tema este, que yo en principio dije sí, pero me quedé así un poco como parado, porque no me sonaba, y efectivamente, luego ya entendí de qué iba el tema. Recuerdo que Jesús Jofre, que fue uno de los tres protagonistas de esta historia, lo entrevistó Andrés Faber-Kaiser, y hace unos cuantos años. No me acuerdo si fue en Sintonía Alfa o en aquel programa especial que hizo en verano de Que volan aquesta gent, que estaba dedicada a ovnis y extraterrestres. Pero bueno, ¿qué pasó aquella noche, el 25 de marzo de 1971?
Pues mira, a ver, si vamos directamente para el caso, concretamente, a ver, esto sucedió, como bien has comentado, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, ubicado en Rosas. Para que la gente más o menos se pueda tener una idea, estos escuadrones de vigilancia fueron lo que sería la sucesión de unos puestos, de unos escuadrones de alerta de control, los EAC, que fueron creados en el 58, ¿no? Esto hubo una reestructuración en los pactos de Madrid de defensa entre España y Estados Unidos, en los que Estados Unidos pues desplegaron sus unidades aquí, hicieron bases compartidas, ellos trajeron suministro de material, también hicieron pues formación y entrenamiento al ejército español, que estaba muy atrasado. Los primeros reactores que llegaron a España fueron también a través de los americanos a finales de los años 50, porque de aquí todavía los aviones que habían eran de hélice. Entonces estamos hablando de una época en que las bases militares estaban compartidas, ¿no? Pues esto justamente, aquel 25 de marzo del 71... podríamos decir que es uno de los primeros casos así en los que se reporta la aparición de un ser. Hay otros casos, muchos, que nos hablan, nos reportan pues apariciones de objetos volantes no identificados, pero concretamente esto de un ser no es tan común. Podríamos decir que sería pues uno de los primeros en los que se narraba esto. Los protagonistas fueron principalmente Jesús Jofre, a quien he tenido el placer también de conocer y también entrevistar directamente en un par de programas. El más reciente fue con Raúl Trasatitaca, en el programa que hicimos hace 2 años. Y bueno, él estuvo con Luis Solá y otro compañero llamado Anselmo. Ellos podríamos decir que eran simples, como dijo Jesús, policías aéreos, ¿no? Sí. Por así decirlo, que estaban ahí pues vigilando lo que era el puesto de mando. Era una noche relativamente tranquila y de golpe y porrazo pues los perros pues empezaron a ladrar constantemente, ¿no? Estaban en sus casetas atados, pero se mostraban así como inquietos y bueno, ellos no hicieron mucho caso porque no vieron nada anómalo y bueno, continuaron pues viendo la tele tranquilamente, que por cierto me hizo mucha gracia porque Jesús comentaba que entonces daban esa famosa serie de Mannix, Investigador Secreto, que causó mucho furor en la época, y claro, estaba muy viciado y pensaba, mira, no hay nada, pues vamos a seguir viendo la tele, ¿no?
Exacto, ¿para qué salir ahora, no?
Exacto, pero claro, de pronto el compañero del puesto de guardia alertó a los demás y les dijeron, oye, alzar la vista, mirar qué es eso que hay allí, ¿no? Y entonces justamente en la vertical de la base, justamente donde están las antenas, pues vieron pues como un resplandor, como si fuera un plato luminoso, ¿no? Que daba un resplandor muy potente, digamos, pero sin llegar a cegar, ¿no? Y incluso comentó Jesús que se podían apreciar como una especie de ventanitas así alrededor. Entonces, acto seguido, detrás de lo que es la caseta de las antenas de microondas, apreciaron pues como una luz verdosa que venía de la parte trasera. Claro, ellos al ver todo esto con gran extrañeza, lo primero que hicieron fue pues coger las armas y los perros, ¿no? Y uno de ellos, el más destacado, por así decirlo, que precisamente tenía el nombre de Fiero, se acercó mucho a la parte de ahí de las antenas y empezó a gruñir en modo de defensa, ¿no? Alertando a los soldados de que allí estaba pasando algo. Acto seguido, pues ellos empezaron a ver como una figura que superaba los más de 2 metros, no sé si 2.20, 2.30 o algo así, dijeron aproximadamente, de altura, que se iba acercando hacia ellos. Y hay un detalle muy curioso, porque ellos notaban como unos pasos, como si fueran estruendo, ¿no? O sea, como si estuviéramos hablando, ¿sabes? Como cuando dan las películas estas de robots, de Transformers, que cuando pisan, pum, pum, tiembla, se oyen así.
Tiembla, pues,
exactamente.
Tiembla la tierra, o sea, ¿no?
Eso daba pasos y temblaba, y es curioso porque estamos hablando de un suelo completamente rocoso en el que apenas hay hierba. Uh-huh. Y claro, o sea, para producirse un estruendo en el suelo se tenía que tener un peso, una masa considerable, ¿no? Y entonces aquello se iba acercando hacia ellos. Lógicamente, Jesús, entonces tenía graduación de cabo, dio el alto rápidamente, ¿no? Alto, ¿quién va, no? Aquello, pues, no se inmutaba y seguía avanzando. Claro, Jesús dijo, ya por segunda vez, alto, ¿quién va? Aquello cada vez se iba acercando más. Entonces uno de los compañeros, Anselmo, ya estaba preso del pánico, nervioso, y disparó el fletme, que serían unas 14 o 16 balas en una ráfaga. Y bueno, Jesús hizo lo propio, cogió su arma reglamentaria, su pistola, y disparó hasta 3 veces contra aquel ser. Digamos que aquel ser se paró casi entre 3 o 4 metros delante de ellos. Uh-huh. Con la luz de los disparos, dicen que pudieron apreciar que tenía pues, como una forma humanoide, y les llamó mucho el detalle de una especie como de villa que tenía a la altura de la cintura. Y tal como había llegado, que se había plantado delante de ellos...
Lo que decías de la villa, que tenía, sí. Era como un triángulo invertido, me parece, ¿no?
Sí, tenía una forma extraña que aquello les llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, vamos, como queriendo decir, esto es una especie de ser o como una especie de humanoide o algo, porque claro, lleva como si fuera una especie de cinturón, que es lo que interpretaron ellos, ¿no? Uh-huh. Y aquello, ya te digo, una vez que soltaron estos disparos, se quedó parado, dio la vuelta sobre sí mismo y se fue por el mismo sitio por donde había venido, hacia atrás de la caseta de las microondas. Entonces, empezaron a escuchar como unos golpecitos en lo que es la valla, en la valla metálica, que es lo que representa que protege el perímetro de la base, ¿no? Claro, ellos, al cabo de un momento, al ir detrás, ven que en la valla faltan, digamos, un trozo de unos 50 centímetros más o menos. Estamos hablando de una valla de unos 2 metros o algo más, ¿no? Entonces vieron que faltaba justamente un trozo de un medio metro de anchura más o menos, y que curiosamente se había volatilizado, porque no estaba allí la valla. Y lo que diríamos, los bordes estaban como quemados y chamuscados, es como si algo lo hubiera derretido, una especie de láser o algo así, que ni siquiera quedó la valla desvencijada, ya te digo, había desaparecido por completo.
Curioso.
Incluso es más, se habló de una segunda valla, que decían que habían dos vallas, no solo una, pero en esa segunda valla no había sucedido nada normal. Entonces, claro, uno piensa, a ver, si estamos hablando de seres que tienen una tecnología muy superior a la nuestra... es un tanto absurdo, ¿no?, el hecho de que tengas que traspasar una valla. Tal vez aquel túnel o haz de luz por el que bajaría aquel ser, poniendo a suponer una hipótesis, ¿no?, tal vez se proyectó justamente entre las dos vallas, y al encontrarse con una de ellas lo que hizo fue pues cargársela para avanzar, ¿no? Pero es un dato muy curioso, ¿no?, que la valla más exterior, digamos, no tuvo ningún percance, no le pasó nada absolutamente, en cambio esta, pues sí.
O sea, el aparato desapareció, el humanoide o presunto humanoide desapareció, y después creo entendido que una vez desaparecido y vuelto todo a la calma, en los radares de la base se pudo comprobar cómo un objeto volador no identificado se alejaba de donde ellos estaban.
Sí, bueno, a ver, curiosamente ellos en principio el radar no les indicaba nada, uh-huh. Pero sí que es cierto que... uno de ellos, justamente Luis, fue el que vio cómo había una luz, digamos, supongamos que sería la nave, que impactaba contra el Golfo de Rosas, o sea, contra el agua, impactaba y, o sea, se metía dentro, ¿no? Eso, por lo visto, le provocó como una conjuntivitis, ¿no? Porque se ve que fue un resplandor muy grande el que apreció, y eso pues le dio problemas de vista.
O sea, que se hundió en el agua, vamos. Desapareció en el agua, vamos.
Sí, esto es lo que vio él justamente.
¿Y algún caso más por aquella zona? ¿Tienes constancia de que haya ocurrido algo más?
Bueno.
Incluso, como suele ocurrir también en estos casos, las personas que tienen este encuentro, luego continúan teniendo más encuentros. ¿Este es el caso, por ejemplo, de Jesús Jofra o de alguno de sus compañeros?
Sí, no, es exactamente. Bueno, es que a ver, aparte de esto, hay uh-huh. más cosas en el caso, ¿vale? Porque, o sea, una vez que pasó todo esto, se entiende que, a ver, ellos, lógicamente, cuando dispararon a eso, ellos precisamente eran muy buenos tiradores y por narices tuvieron que darle, pero no, eso le resbaló, no le hizo absolutamente nada, porque ese día, te digo, volvió por donde había ido. Pero ellos estaban seguros de que le tenían que haber dado por narices, porque aparte lo tenían a una distancia, como te he dicho, 3-4 metros como mucho. Entonces, claro, al haber todo este revuelo, lógicamente aparecieron el capitán y el sargento de guardia para pedir explicaciones de qué había pasado allí, que porque habían disparado las armas, y bueno, que les iba a caer un puro por ello. Me acuerdo de la expresión de esto del puro, que lo decía siempre Jesús, y que bueno, que había que pasaba, y entonces bueno, interrogaron a cada uno de ellos por separado, y claro, narraron todos pues los mismos hechos, ¿no? Curiosamente, este capitán, por lo visto, era piloto de aviación, y le hizo unas preguntas muy precisas a Jesús, ¿no? Sobre la distancia, la luminosidad, las sensaciones que había sentido y demás. O sea, se ve que el hombre ya estaba relacionado con estos temas, porque por lo visto este capitán ya había sido protagonista de un avistamiento ovni en una de las misiones que tuvo, ¿no? Y por eso tal vez a lo mejor estaba destinado allí. Entonces, según el radar de la base, en principio no se registró nada significativo. Entonces, lo más curioso, ¿vale?, es que luego, al cabo de un tiempo, digamos, más o menos, 2 días concretamente, creo que fue, sí, al cabo de 2 días hubo otro avistamiento por la zona. Se dejó ver la misma nave, por lo visto, 2 días después del suceso. Y por lo visto, en aquella ocasión la pudieron ver un centenar de personas. Luego, 2 días después de este segundo avistamiento, se volvió a ver. Y en esta ocasión sí que fue perseguido por 2 cazas que salieron de la base militar de Reus. Se dejó perseguir, por lo típico, se dejó perseguir por unos momentos y finalmente pues desapareció.
Curioso.
Y entonces...
Sigue.
Sí, lo curioso del caso este es que después del suceso, digamos que más o menos, creo que Jesús me dijo que aproximadamente fueron un mes o algo así, aparecieron 3 militares estadounidenses en la base, en el EVA 4. Iban acompañados de un militar español, un teniente, que es el que hacía de traductor. Entonces, estos militares vinieron precisamente para interrogarlos sobre los hechos que habían acontecido pues hacía 3 o 4 semanas, ¿no? Estos hombres, por lo visto, iban equipados con un instrumental muy sofisticado, hicieron todo tipo de pruebas, de mediciones por la zona, y los 3 protagonistas, en este caso, bueno, Anselmo, Luis y Jesús, fueron interrogados de forma individual, luego fueron interrogados también en conjunto, y bueno, se les dijo por lo típico, que se olvidaron del caso, que allí no había pasado nada y que por su bien, que no le dieran más vueltas al asunto.
Como suele ocurrir, además, o solía ocurrir en aquellos años, ahora no.
Luego ya, como dato ya curioso, que esto ya es lo más rocambolesco, dieron vueltas por la base y buscaron un lugar idóneo para hacer unas fotografías. Estamos hablando que estaban a pleno día, con un sol increíble, y buscaron pues una pared de la base que era totalmente blanca, les hicieron ponerse allí, y entonces empezaron a disparar los flashes de las cámaras, ya te digo, unas cámaras súper sofisticadas, para hacerles fotografías. Claro, eso Jesús le llamó mucho la atención, en el sentido de decir, a ver, si estamos a pleno día, a pleno sol, y nos ponen una pared blanca, ¿por qué narices están disparando estos flashes?
Claro.
¿Vale? Y a partir de entonces ya, por lo visto, este tema de la visita de los americanos quedó en el olvido, porque no fue hasta el cabo de pasados 30 años que, rescatando el caso el investigador Miguel Pedrero, y recorriendo la base y hablando con Jesús, a él se le fueron removiendo los recuerdos y se acordó del tema de los americanos. Después de 30 años se acordó de esto, que incluso Jesús me hacía broma porque, claro, al acordarse de las cámaras me dijo, oye, mira, esto mal comparado se parece a lo de la película Men in Black, que les hacían así con el flash para borrarle, para borrarle la memoria.
Pues no, claro, pues no te extrañe, ¿eh?
A él le vino esta serie de recuerdos. Y curiosamente luego, al encontrarse con Luis Solá, después de tantos años, se lo comentó, y entonces a Luis también se le despertó el recuerdo, porque también lo había olvidado. Dijo, es verdad, lo de la visita esta de los americanos también se me había olvidado. Y como dato muy curioso también, que es muy significativo, que Jesús escribió un libro, su primer libro, titulado Contacto OVNI, mi experiencia personal, y precisamente narra todo lo acontecido, de lo que hemos estado hablando ahora, pero en cambio lo de los americanos, la visita esta, no dice absolutamente nada, porque es que no se acordaba del tema.
Como si le hubieran borrado la memoria, vamos, una parte de la memoria, del hecho.
Exactamente, vamos. Sí, 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 que precisamente, a ver, él no era intención suya tampoco la de escribir ningún libro, porque en sí lo que estaba haciendo un diario con sus memorias, iba pasando folletos a la familia, amigos y demás para explicar el caso, él lo tenía muy guardado para sí, pero claro, llegó un momento que todo eso le removía, decía, a ver, es que aquí ha pasado algo, es que la gente tiene que saberlo esto, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, sin quererlo, pues le hizo al final acabar publicando el libro. Y es más, antes de publicarlo, también había escrito un artículo para la desaparecida revista Algo, en el que relataba precisamente la evidencia de lo que había ocurrido en el EVA 4, pero la publicó no como Jesús Cofre, sino con un nombre falso.
Con seudónimo.
Exactamente. Y entonces él, a partir de esto, sí que es verdad que estuvo muchos años con esta incógnita pendiente del tema, y es lo que decimos, la vida pues le cambió muchísimo. Pues se trasladó con la familia a un pueblo del Pirineo a vivir, cambió mucho su manera de ver la vida, se dedicó a técnicas de meditación, practicó pues la psicografía, la telepatía y demás, viajó también por Sudamérica y todo para mirar de contactar, porque él sabía que en sus adentros que tenía necesidad de alguna manera de poder contactar con estos seres. O sea, él estaba convencido de que aquel encuentro no había sido casual, y de hecho él ya lo narra posteriori, que volvió a ver aquel ser y él, como dice, el ser es de quinta dimensión, ¿no? Y de alguna manera, pues, él tenía esa necesidad y fue contactando. Y de hecho sigue contactando con estos seres. Bueno, en su último libro, que me parece, sí, Contacto con Sharim, ser de quinta dimensión, habla de todo esto.
Bueno, pues esto es lo que ocurrió aquella madrugada o aquella noche del día 21 de marzo de 1971.
No, 25 de marzo del 71.
Las 22:30, efectivamente, de la noche. Esto es lo que ocurrió, o presuntamente ocurrió, o ocurrió en esta base militar de Rosas. Mario, muchas gracias por ponernos al día de estos temas, rescatar estos temas que a veces, pues lógicamente, al paso de tantos años, nos quedan un poco en el olvido, ¿no? Y de vez en cuando vale la pena rescatarlo. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Un placer a vosotros.
Un fuerte abrazo y hasta muy
Igualmente.
Pronto. Venga, hasta luego.
Un abrazo, que vaya bien.
Bueno, pues las 19:28. Vamos a hacer un pequeño alto del camino, cambiamos de tema y, bueno, pues si a lo mejor estás pensando irte de vacaciones del misterio, por ejemplo, pero no tienes claro dónde quieres ir, pues a lo mejor te vamos a dar alguna idea. ¿Qué te parecería dar una vueltecita por la Cádiz misteriosa?
En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Oye, ¿y al final qué vas a hacer?
Todavía no sé, no lo tengo claro y estoy pendiente de varias universidades.
¿Por qué no te haces piloto? ¿Siempre te ha gustado?
Ojalá, ya sabes que me encantaría, pero es imposible.
¿Qué va? Todo lo contrario. Ve un día a Panamedia y que te cuenten. Yo estuve encantado en la escuela. Ya lo sabes, ahora vuelo de un lado para otro y todos mis compañeros también encontraron trabajo enseguida. Es una inversión como pocas en la vida. No te lo pienses dos veces. Hazte piloto en Panamedia. Llama al 971-601749 y que te informen.
A ver, repite por favor. 971-601749
o pásate por Sonbonet. Puedes empezar en septiembre y a principios de 2020 ya serás piloto. ¡Y a volar!
Este verano en Hipermueble celebramos nuestro 25 aniversario y te hacemos unos descuentos de hasta el 70%.
¿70% de descuento?
Sí, y pagan 36 meses sin intereses.
¡A lo flipo!
¿Y transporte? Gratuito.
¡A lo loco! El mejor aniversario, el mejor precio. Digo, el mejor mueble, al mejor precio.
¡En Hipermueble!
En el corazón de cada empresa hay alguien que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene, que piensa en su familia y en la de sus trabajadores. En el corazón de cada empresa hay un empresario comprometido. A ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca. El valor de 1.500 empresarios comprometidos y 20.000 trabajadores.
El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Bueno, pues seguimos nuestro viaje, además con una propuesta. Antes os lo decía, ¿no? Si, por ejemplo, tenéis pensadas unas vacaciones del misterio, no sabéis dónde ir. La verdad es que toda España en sí es misteriosa. Pero hoy os vamos a proponer una visita o un viaje por Cádiz misteriosa, tanto la ciudad como la provincia. Y esto es lo que nos va a contar nuestro invitado, porque me parece que es el último libro que has publicado, José Manuel García Bautista. Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
Este es el último que has publicado, porque has publicado tantos ya, chico, que no sé.
Antepenúltimo,
imagínate tú.
Sí, han salido, la verdad es que, bueno, ha sido una sorpresa que yo tampoco, la verdad, esperaba.
Bueno, y después de este, ¿cuáles vienen?
Después de este, pues, los próximos 6 libros están entregados en editorial.
6 libros, nada más. Nada más.
Sí, es decir, que la cosa está bastante activa a nivel de libros, pero también he de decirte que muchas veces el autor no controla la fecha de edición. A mí no me resulta particularmente grato que coincidan en el mercado dos libros de la misma persona, porque entre otras cosas, a nivel de poder hacer una publicidad adecuada y una promoción adecuada, bastante complicado.
No, hombre, hay que dejar un espacio entre uno y el otro, si no
claro,
te vuelves loco también, ¿no?
Bueno, también es verdad que fíjate, ha salido Cádiz Misteriosa, o Cádiz Misterioso, ha salido Sevilla Sobrenatural, van bien diferenciados, va por provincia, es decir, se puede hacer bien la promoción, y finalmente, pues, Los Misterios y Mismas de la Arqueología, que es un libro de carácter genérico, de carácter general, y que, bueno, nos hemos visto con un verano muy movidito, compañero.
Pues venga, hombre, eso es bueno, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, bueno, trabajo afortunadamente nos está faltando, porque en esto de periodismo ya sabes que nos movemos casi a lomos de la actualidad, ¿verdad?
Sí, además, y en tu caso, que me comentabas cuando hemos hablado de que a ti el calor no te afecta, porque tú menos de 42 grados es como si estuvieras en Siberia o algo así.
Afortunadamente.
Digo, pues fíjate, todavía tienes todo el verano para ir a buscar más enigmas y misterios.
Adiós, gracias, compañero.
Bueno, en Cádiz Misteriosa, la verdad es que hay muchos temas, ¿no? Casas encantadas, enigmas, sucesos paranormales, fantasmas, fenómenos paranormales, leyendas. Yo de momento he ido recogiendo unos cuantos y luego, si se acaba esto, pues tenemos unos cuantos más. Por ejemplo, en uno de los temas, porque son dos capítulos, uno está dedicado a Cádiz capital y el otro a Cádiz de la provincia de Cádiz. Si te parece bien, empezamos por Cádiz capital. Perfecto. Por ejemplo, uno de los temas que cuenta son los fantasmas del Hospital Puerta del Mar.
Bueno, qué historia. Además, yo te diría que es uno de los misterios preferidos actuales que nos podemos encontrar en Cádiz, y en concreto en el Puerto del Mar, en el Puerta del Mar, en el hospital, porque tiene una historia que a mí me recuerda a otras muchas que podemos encontrar en otros tantos hospitales de nuestra geografía. Digo habitualmente que los hospitales son contenedores de emociones, y no lo digo gratuitamente. Es que realmente en un hospital hay lágrimas, hay llantos, hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, se dan todas las gamas de lo que son expresiones sentimentales y emocionales que sufre el ser humano. Pero independientemente de todo ello, el Puerta del Mar pues tiene una historia que es apasionante. Se dice que allí, en aquel lugar, pues falleció una señora, una enfermera que anteriormente había sido religiosa, y esta religiosa, bueno, pues era apreciada, era querida en el centro hospitalario. Por razones de la vida, pues tuvo que dejar los votos y volvió tiempo después, ya como enfermera. Había cambiado, había tratado la vida de una forma desigual, no era la misma persona, estaba cambiada, pero aún así cuentan que se ganó el respeto y la admiración de todos los que allí estaban como parte de la plantilla, del personal. Cuando esta persona fallece, pues su fantasma, su espíritu es lo que muchos afirman haber visto, sobre todo en plantas superiores, en las que es necesario, pues evidentemente, coger el ascensor. El ascensor es el foco de los fenómenos que se van a centrar en este lugar, porque son muchos los que ven a una monja que se pasea por aquel lugar, que en un momento dado incluso se monta contigo en el ascensor. Tú no notas que es alguien de ese otro lado temido, que es la muerte, sino que simplemente, bueno, la ves como una persona normal físicamente, me narraban a mí los testigos. Es más, te puedo decir que incluso tengo muy buenos amigos como parte del cuadro médico del Puerta del Mar, que me suelen contar bastantes historias que van ocurriendo a lo largo de los servicios de guardia y demás, y que incluso tienen que ver con pacientes, con familiares que ven a esa señora paseando por los pasillos o simplemente subiendo en el ascensor. Y lo curioso es que tú imagínate, o que nuestros oyentes imaginen la situación: vamos a un hospital a ver a un familiar, siempre es duro dependiendo de para qué, pero evidentemente son enfermedades. Te montas en el ascensor, llega una religiosa, le cedes el paso y se pone justo detrás tuya. El ascensor sube, solo tiene una salida y una entrada, que es la misma, y cuando llegas a tu destino, pues simplemente sales, y cuando miras para atrás, pues no hay nadie.
Imagínate, para salir corriendo, ¿no?
Ahí nos encontramos que, pues efectivamente, ahí nos encontramos con momentos que son muy duros. Cuando comienza, lo primero, la perplejidad, fíjate, no aflora el miedo. Lo primero, la perplejidad. Cuando ya eres consciente de lo que ha ocurrido, ya empieza lo que es el miedo, realmente. También se han grabado psicofonías dentro del Puerta del Mar. Yo siempre digo que no sabemos lo que son las psicofonías. Yo tampoco engaño a nadie. Yo no te puedo decir que son las voces de los seres fallecidos, ni te puedo decir que, o darte aquí una cátedra de lo que son las psicofonías. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Sí es verdad que, bueno, por la relación que tienen con lugares que presuntamente están encantados, o con personas que han creído identificar a sus familiares fallecidos, como por ejemplo el propio Jürgensen, cuando en la década de los 50 del pasado siglo XX grababa una voz e identificaba la voz de su madre, ¿verdad? Pues es por ahí por donde tendemos a pensar que es la voz de los seres fallecidos. Y allí, precisamente, también se han grabado una gran cantidad de parafonías, de susurros, de llanto, que nos hacen y nos recuerdan que realmente el Puerta del Mar, además de ser un hospital, es un sitio encantado.
Luego hay una historia, José Manuel, que a mí me ha gustado. Es una historia muy tierna, que es el ascensor encantado.
Sí.
Es muy tierna, tiene una parte de verdad, ¿eh? O sea, que creo que unas te pueden poner más los pelos de punta o la carne de gallina. Pero esta, no sé, la veo como una historia, eso.
Sí, la tierna. Verdad es que la verdad es que nos vamos encontrando, fíjate que el ascensor encantado, como a mí me gustó tildarlo, porque realmente nos vamos a encontrar con una señora creo que tenía pasado en los 60 años, 65 o 64 años tenía, había trabajado toda su vida en un hotel de la costa. Esta señora, bueno, tenía un gran apego por aquel centro hostelero. Tú imagínate toda tu vida trabajando en el mismo sitio,
imagínate,
con todas tus amistades allí, con las alegrías, con las penas que en muchas ocasiones se vive, con los temores, con las inquietudes laborales. Una señora ya con una edad que también pertenece a la vieja guardia de ese hotel. Bueno, pues todas las personas que pasaban por el hotel tenían una gratísima impresión de esta mujer, que era la veterana, era un poco menos que a quien había que respetar, el tótem de aquel sitio. Y claro, cuando se trabaja y te sientes tan vinculado a un sitio, ella entró, creo, a trabajar en aquel lugar de camarera con 16 años, solamente 16 años, y allí conoció a su marido. Imagínate. Y claro, allí Paco, que era el señor esposo de esta señora, era el ascensorista de un ascensor centenario, de estos que eran ascensores vistos, con las palancas, con los cuadros totalmente visibles, que era un enrejado, y te subías a ese enrejado y te llevaba, te subía y te bajaba. Bueno, pues de alguna forma nos vamos a encontrar que en este lugar, cuando empiezan a pasar los hechos extraños, es cuando se avería ese ascensor. Y que decían incluso que cuando lo habían arreglado y lo habían modernizado, seguía sonando como si era como un ascensor antiguo.
Exacto, pero aquello sonaba como antes, siendo moderno.
Claro, como una carraca, me decían aquí, que es una expresión muy de aquí, muy del sur, ¿verdad? O como una carrañaca, es decir, el típico, la típica rueda dentada que va subiendo el mecanismo que tira del ascensor. Venían olores extraños del interior e incluso, bueno, era más curioso porque se atribuían extraños sonidos que se producían en él, bajadas bruscas de temperatura. Bueno, la cosa es que trasciende que Paco había fallecido y que el espíritu que se veía cerca de aquel ascensor era el de un mozo, un chico joven, vestido con el uniforme de antaño de la época y que su señora esposa, Manuela, había identificado como aquella persona con la que compartió gran parte de su vida. Bueno, es el romanticismo de estos fantasmas, al más puro estilo de Becker, que también tienen como escenario aquellos lugares en los que tuvieron un vínculo emocional y sentimental tan grande como el de este ascensor en la costa gaditana.
Si te parece, José Manuel, dejamos Cádiz ciudad, Cádiz capital, y nos vamos a la provincia. Por ejemplo, hay uno de los temas que tú nos cuentas, que son los fenómenos paranormales en el Museo Arqueológico de Jerez.
Sí, el Museo Arqueológico de Jerez, que además es otro de esos grandes lugares. Bueno, Jerez tiene grandes lugares, yo no podría destacarte uno, aunque en el libro te puedes imaginar, me veo un poquito obligado a hacer acopio, ¿verdad? Porque si no, mi editor prácticamente me decía que no me publicaba el libro. Y te puedo además decir con argumentos de peso que se han quedado bastante escasos fuera, ¿eh?
Bueno, para el próximo.
Para el próximo, exactamente, pero luego no me riñáis, ¿eh?, de que escribo mucho. Pero fíjate, es muy curioso, el Museo Arqueológico de Jerez es un lugar que realmente está plagado de historia, está plagado también de mucha leyenda, pero el que trabaja allí, sobre todo, tiene experiencias extrañas. Experiencias porque en la noche o en la tarde-noche, siempre se dice que en la noche es cuando pasan los fenómenos extraños, caso error. Realmente en la noche es que hay más tranquilidad, hay más quietud, y los sonidos, evidentemente, por eso relajado del ambiente, tienden a escucharse con mayor nitidez, pero realmente la noche es cualquier momento igual de idóneo que el día. Y allí, pues, lo que se veía era, lo primero eran sensaciones. Cuando caía la tarde, se comenzaban a sentir ruidos extraños en las diferentes habitaciones que forman el museo. Se entraba, no se veía nadie, pero se palpaba ese frío gélido, como si hubiera habido un cambio de temperatura brusco. Aquí se suele decir también mucho este frío que cala en los huesos. Uh-huh. Y que cuando esa persona, bueno, pues casi que buscaba el abrigo de una chaqueta, de una prenda evidentemente de abrigo, pues sentía como algo se alejaba atrás de él y veía una sombra. Una sombra que en cierta ocasión llegaron incluso a pedirle que se estuviera quieta, pero desapareció. Y la persona en cuestión recorrió todo lo que es el edificio y de alguna forma también tratar de ver a qué se podía atribuir. No encontró a nadie. Pero lo curioso es que muchos de estos trabajadores no han querido hablar porque, entre otras cosas, temían a que no se les tomaba en serio. Excepto cuando ya se realiza una, bueno, yo te diría que unas reformas en el museo, siempre un museo está haciendo diferentes obras que adecue sus instalaciones a lo que se solicita, más que nada por parte de los turistas, pues nos encontramos que allí comenzaban a moverse las herramientas, empezaban a caerse los cuadros de la pared, cubos que se movían solo, que desaparecían, e incluso verse una figura etérea, una sombra, por los despachos, por los salones, por los pasillos, que ya llevaron realmente a pensar que este Museo Arqueológico de Jerez pues tenía algo muy especial, que era un fantasma desconocido que quién sabe si tiene o guarda relación con aquellos objetos que permanecen en su interior.
Venga, ya que te gusta tanto Jerez, no nos movemos de Jerez, porque esa historia también es muy bonita. Y esto es que, al parecer, según nos cuentas, la Catedral de Jerez tiene una dama de blanco.
¡Qué maravillosa historia! Y además, realmente, es una de mis preferidas, porque estaba, yo recuerdo que por aquella época, a mí me sorprende un compañero de medios de comunicación gráficos de Jerez, y me llama y me dice, oye, ha pasado algo en Jerez que es realmente sorprendente. Y claro, tú imagínate, a uno que le gustan estos tipos de historias, la pregunta era inmediata, ¿qué ha pasado en Jerez? Pues que se ha fotografiado a un ser luminoso dentro de lo que son las galerías de lo que es la catedral. Ponte en contacto con tal persona. Y me dio el teléfono del fotógrafo al que pude llamar, que me pasa el original de la foto, un archivo de 12 megas originario mirándole el ESIF, que es la memoria histórica, por si se ha retocado la foto, no había retoque, es decir, era auténtica, era fiable, era fidedigna, y allí, en medio de la nave central de la Catedral de Jerez, lo que nos encontramos es a una persona aparentemente sentada, luminosa, que parece simplemente aguardar esa misa eterna que esperan esos viajes eternos que aguardan dentro de la catedral. Se analizó la foto, se practicó todo tipo de análisis, incluso un buen amigo, José Guijarro, fotógrafo profesional y una excelente persona, pues se atrevió a dar un veredicto que era de autenticidad. Una foto auténtica de un ser de luz en la Catedral de Jerez. Si pasáis por allí este verano y os lo encontráis, no os asustéis, es que vive allí.
No, y además la foto se puede ver en el libro. Y seguimos con, ¿qué te parece si nos vamos, por ejemplo, a la línea de la Concepción? Porque parece ser que ahí hay un colegio donde hay fantasmas.
Efectivamente, vaya también, vaya historia, porque cuando uno se atreve cuando uno investiga estos temas, muchas veces nos preguntan, oye, ¿y nos da miedo? Realmente sí, mucho. Yo no te puedo decir otra cosa, porque sobre todo cuando penetras en un sitio de esto no sabes qué te vas a encontrar. Entonces se le teme más a los vivos que a los muertos, ojo.
Eso está claro.
Porque nunca sabes, oye, si a lo mejor va a doblar la esquina y te va a encontrar a alguien que está durmiendo allí, o quién sabe si haciendo otras cosas, ¿verdad? Con lo cual, el susto te lo lleva, y sobre todo, ¿con qué intenciones? Pero allí, en la línea de la Concepción, en todo lo que es la comarca del campo de Gibraltar, por desgracia últimamente, de moda por otras cuestiones no tan gratificantes, pues nos encontramos con un colegio, ese colegio que tú bien comentabas, colegio encantado además, el Complejo Educativo Ballesteros, que está en la Avenida de España, no te podría decir ahora el número, debe ser bajo porque está nada más entrar en la Avenida de España, y allí lo que nos encontramos es que se aparece el fantasma de un capitán de infantería, nada más y nada menos, que causa todo tipo de fenómenos sonoros y que era como, o es como si se cayeran una moneda. Pero claro, cuando uno se para a mirar, simplemente es que no hay monedas ni no hay nada que pueda de alguna forma recordarnos que allí se ha producido ese tipo de situación en las que se caen monedas de euro o monedas de céntimo. Hay un señor Ángel López que recuerda cómo en cierta ocasión en el hueco de la escalera de uno de los edificios lo que vio pasar fue a una figura de negro que pasaba delante suya, que a él le dio miedo y que desde luego la impresión, claro, hay que ponerse en situación, esa persona allí, tranquila, sola, en la tarde, y ver de buenas a primeras algo sombrío que pasa por delante tuya y que desde luego no sabes identificar, pues te quedas realmente asombrado y desde luego, bueno, cuando menos inquieto, porque el fenómeno paranormal no tiene hora ni reloj, no atiende a personas, ni a graduación, ni a posición social, y todos somos susceptibles de vivir uno de estos fenómenos.
Pues bien, de la línea de la Concepción, bueno, de este fantasma del colegio, ¿qué te parece si nos vamos, por ejemplo, y nos cuentas esta historia y misterio en un monasterio, además, en el Monasterio del Cuervo?
Vaya, sí, sí. Además es un sitio bellísimo, porque está enclavado en la sierra de Cádiz, y a mí particularmente me gusta muchísimo porque es un sitio muy tranquilo, un sitio en el que uno respira tranquilidad, que muchas veces es tan necesaria, ¿verdad?
Ya lo creo.
Y bueno, a 32 kilómetros de Medina Sidonia, cerca de Benalús Casas Viejas, la Sierra de los Aljibes, que es donde está, allí está la garganta del Cuervo, y allí es precisamente donde nos vamos a encontrar el monasterio del Cuervo, una edificación que es majestuosa, que se ha restaurado o está siendo restaurada, y que de alguna forma también ha pasado el tiempo por ella y tiene pues todo lo que es ese paso del tiempo que se denota. Pero lo curioso de todo es que el lugar comenzó a ser un lugar, digamos, encantado a raíz de verse lo que se creían que podían ser los antiguos moradores de ese lugar, los carmelitas descalzos. Sí es cierto que, bueno, pues en torno a todo esto, los frailes vivieron diferentes vicisitudes, evidentemente. Sufrieron también en 1835 la desamortización de Mendizábal, que sabe que se le retiraron muchos bienes a lo que era la iglesia. Pero a partir de ahí, también es verdad que lo que nos vamos a encontrar es que se utilizó como una especie de centro medicinal donde acudía la gente a sanar de diferentes enfermedades. Que nos podemos encontrar también que había frailes enterrados, como monasterio que era, estaba permitido, dentro de ese mismo lugar. Y lo cierto es que cuando cobra una mayor notoriedad es cuando también se empiezan a firmar allí, bueno, pues entre otros, que hay alguien que se manifiesta en el interior. Se trata de una viuda que de alguna forma el aniversario de la muerte de su pareja, de su esposo, se aparece en forma de fantasma. Incluso, bueno, hay otras personas que se han atrevido allí a grabar psicofonías. Sabes que el investigador muy raras veces se frena ante este tipo de situaciones. El afán es ir y conseguir el documento sonoro que bueno, que te suba las pulsaciones y también la adrenalina y te demuestre que un sitio realmente está encantado. Ha habido muchas personas que han ido allí y que han podido grabar en una gran cantidad de situaciones, psicofonías que incluso identifican con el hermano Antonio, que también estaría relacionado con el bandolerismo en todo lo que es la sierra de Cádiz, la sierra de Málaga, sobre todo con la zona de Antequera, y que en el monasterio del Cuervo pues nos encontramos con uno de esos lugares, uno de esos santuarios en plena sierra que se considera un santuario del misterio.
Bueno, pues seguimos en la provincia de Cádiz, nos quedan pues, 7 minutitos apenas para acabar el programa, y nos vamos a otra casa encantada y cambiamos además de localidad, porque nos vamos a la casa encantada de Chiclana.
También, Chiclana, que, bueno, Chiclana tiene una gran cantidad de misterios, tiene muy cercano a ella, pues, Santipetri, que es un buen lugar, un lugar también de esos donde a ti y a mí nos gustaría pasar una temporadita, pero hay una casa en el casco urbano. Nos vamos a encontrar con un lugar, una casa pequeña, encalada, en blanco, a simple vista pasa incluso desapercibido. Pero allí vivía una señora que se llamaba Clara y que ella, antes de morir, dejó en sus últimas voluntades un deseo, que era a que al morir su familia se quedara en la casa y nunca, nunca la vendiera. Claro, la familia, tú imagínate, todos hemos escuchado a nuestros mayores decir eso mismo y anda, cállate, no digas eso, ¿no? Porque hablar de la muerte sigue siendo un tema tabú y evidentemente es un tema que invita a la tristeza. Pero bueno, la familia, en función también de las necesidades y en función de los problemas que tenía, trató de, en gran medida, de cumplir la voluntad y no vender aquella casa. El problema es que se contempla ya por necesidad el venderla. Su yerno Braulio es el que la pone a la venta. Otros yernos también querían obtener un rendimiento económico de una casa en un sitio costero que le podía dejar pingües beneficios, pero fíjate, que cuando otro de sus yernos, Juan, trata de abrir la puerta, no podía abrirla. Era como si algo se lo impidiese. La cerradura estaba bien, no estaba estropeada. Volvió con herramientas para solucionar el problema, aun sabiendo que dentro pues no había nadie, pero siempre pensabas que se había podido colar a alguien y no había nadie. Al día siguiente, estas dos personas, tanto Braulio como Juan, acuden a ese mismo lugar para saber qué obstaculizaba la cerradura. Pudieron a duras penas pues meter un brazo y descubrir que el cerrojo que había en la puerta sin cerradura estaba echado, como si alguien lo hubiera cerrado por dentro. Pero claro, aquello era imposible porque, entre otras cosas, aquella casa estaba sola, a menos que se acordaran de las palabras de Clara, que dijo que, desde luego, si trataban de vender la casa, ella lo iba a impedir. Y quién sabe si es que ya lo estaba impidiendo.
¿Quién sabe, José Manuel? Enigmas y misterios. José Manuel García Bautista, autor de Cádiz Misteriosa, publicado por Almuzara. Un placer tenerte con nosotros y espero que muy pronto te volvamos a tener. Nos cuentas historias que,
compañero,
tú has investigado mucho y conoces muchas.
Sabes que para mí es un inmenso placer y nada me da más satisfacción que estar aquí en tu programa, estar en esta casa con la que también colaboro y, cómo no, poder hablar de lo que más nos gusta, de enigmas y de misterios. Feliz verano, compañero.
Pues venga, igualmente. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bien, nos quedan tres minutitos. Ya vamos preparando el equipaje para dar el viaje de vuelta. Hoy hemos tenido con nosotros, lo recordamos, a Mario Ortega, que nos ha contado un hecho acontecido en el año 1971 ¿qué ocurrió realmente en la base militar de Rosas? Nos lo ha contado, un fenómeno ovni, un contacto con extraterrestres, uno de los clásicos menos conocidos del tema ovni de nuestro país. Y a continuación, pues, José Manuel García Bautista nos ha contado algunas de las historias que refleja en su libro Cádiz Misteriosa, publicado por Editorial Almuzara. Como siempre, en el control técnico, Alejo Martí, y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez. Que pases una noche mágica y misteriosa, y mañana, ya lo sabes, a partir de las 19 horas, aquí estamos.
Fiestas de la Virgen del Carmen del Puerto de András, del 11 al 16 de julio. El viernes, Corrafoc. El sábado, Nid del Cavall. Y el lunes, Procesión Marinera. Además, actividades deportivas para niños, concierto de Bruno Sotos y, por supuesto, las esperadas verbenas del viernes y del sábado. Organiza Ayuntamiento de András. Más información en András.cat.
En el corazón de cada empresa hay alguien que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene, que piensa en su familia y en la de sus trabajadores. En el corazón de cada empresa hay un empresario comprometido. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca. El valor de 1.500 empresarios comprometidos y 20.000 trabajadores.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero.